Continuamos en Lucas. Hemos estado un buen rato ahí en Lucas, pero nuestra meta es terminar para abril. Entonces ahí vamos yendo a través de los capítulos de Lucas. Estuvimos en capítulo 17 la semana pasada. Hoy vamos a volver a tocar algunas cosas de 17 y vamos a entrar en capítulo 18, donde Jesús está hablando acerca de parábolas. Y las parábolas son interesantes porque hay una amplitud en las parábolas. Hay un montón de cosas que se toca, pero también hay un punto al cual quiere llegar Jesús. Pero a la medida que lo vamos viendo de diferentes ángulos, podemos ir apreciando aún más cosas. Y Marcelo la semana pasada estuvo hablando del capítulo 17. Quiero volver a visitar capítulo 17 porque creo que es en ese contexto que Jesús da algunas parábolas más en 18. Entonces vamos a ver Lucas capítulo 17, versículo 3. Si se acuerdan, Jesús dice: tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdónalo. Ahora, esto pareció ser mucho para los apóstoles, porque dice, los apóstoles dijeron: Señor, aumentanos la fe, ¿no? Y Jesús lo que estaba dándoles era instrucciones básicas para la vida en el reino. Va a ser una vida en comunidad donde si ven que alguien se está yendo del camino, pues repréndelo para que regrese. Y si la persona se arrepienta, pues perdónalo. Entonces esa va a ser la manera en que se iban a manejar. Pero los discípulos lo vieron y dijeron: bueno, esto se me hace que no tenemos suficiente fe para esto. Auméntanos la fe. Y yo creo que Jesús entonces da 3 parábolas, una en 17 y 2 en 18, que tenía que ver con persistencia. Y si te vas a acordar de una sola cosa en esta mañana, acuérdate de esto: la fe que persiste es la fe que crece. Jesús les habla acerca de la persistencia en respuesta a la petición: auméntanos la fe. Y sabes, la persistencia permite un crecimiento, y lo podemos ver más que nada por medio de los instrumentos o los deportes. ¿Alguien practica algún deporte o toca un instrumento? ¿Algunos? Ok, un par. Los demás, vida sedentaria, ¿no? Haz deporte. Creo que algo interesante es de que cuando uno comienza a practicar algún deporte o tocar un instrumento, se da cuenta que es malísimo al comienzo. Pero con el tiempo uno va mejorando. Uno va teniendo un poco más de destreza, un poco más, va descubriendo su talento, sus habilidades, de tal forma que ahora puede ser una persona que puede tocar un instrumento, puede jugar un deporte. Pero al comienzo uno no es así, pero tiene que persistir. Los que abandonan en el camino son los que pues no llegan porque no crece su habilidad. Yo con mis hijos les puse a tocar piano, y es por una razón sencilla y totalmente egoísta. Es que el piano, cuando tocas do, es do. Tin. Y aunque sea sencilla la canción, pues es do, re, mi. No quería que aprendieran un instrumento como violín, porque violín, pues no importa cómo lo haces, si eres malo, pues no va a salir ese do. O sea, va a sonar como un gato que se está muriendo, y por buen rato. Y yo dije, yo eso no lo voy a aguantar en mi casa, así que piano. Pero lleva tiempo. Una persona no se levanta y dice, pues voy a jugar en el mundial. No, es con la persistencia que uno llega a ser una persona que podría jugar a alto nivel o tocar a alto nivel. Entonces la fe que persiste es la fe que crece. Y Jesús comienza su primera parábola después de esta petición. Es una que vimos con Marcelo y quiero volver a tocarlo porque creo que dado este caso podremos ver que la fe que persiste en el servicio pasa de ser siervo a colaborador. Leamos el pasaje, Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Dice: ¿quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No dirá más bien, prepárame algo de cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo todo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Ahora, ¿por qué Jesús comienza con esta parábola? Acuérdense de la petición. ¿Cuál fue la petición? Auméntanos la fe. Y eso posiblemente en respuesta a lo que Jesús dijo: perdonen y amonesten, ¿no? Y se les hizo difícil. Y como que Jesús estaba diciendo: oye, pero eso es la base. Eso es vida en el reino. O sea, no esperes que esto sea algo por el cual vas a, o sea, buscar palmeadas, porque simplemente hiciste eso. Ahora, Marcelo habló acerca de esto y habló de que un siervo, o una mentalidad de siervo, es hacer lo que se me pide. Pero es el hijo el que entiende que hay una misión, hay algo más allá. Y yo creo que la clave aquí, pues, es entender de que el siervo inútil es el que simplemente hace lo que se le pide. Pero la pregunta es: ¿cuál es el siervo que sí podría recibir un agradecimiento? Ahí tendríamos que imaginarnos, no lo dice el texto, pero yo creo que el maestro que agradezca al siervo es un maestro que tiene un siervo que quizás va más allá. Es el siervo que toma iniciativa antes de que el maestro se lo pida. Es el maestro que llega anticipado. Y creo que, no sé por qué se da el fenómeno donde va más en la dirección de esposos hacia esposas, pero a lo mejor tu esposo has escuchado el reclamo de que no basta con que hagas lo que yo te pida, tú te tienes que anticipar, tú me conoces. Tú sabes que a las 9:30 p.m. yo hago mi tecito con un poco de canela y es de manzanilla, no muy caliente, no muy frío, y con un pizquito de azúcar. Tú sabes esto. ¿Por qué te lo tengo que pedir? ¿No? Y el pobre hombre así como que: pero me lo pides y yo lo hago con gusto. Siervo inútil, ¿no? Ahora, sin ser muy duro con las esposas, yo creo que hay algo detrás de eso. Es decir, pues nuestra relación debería resultar en tú conociéndome lo suficiente para anticiparte a lo que yo necesito. Yo creo que ese es el siervo que recibe las gracias. Es el siervo que conoce a su maestro. Es el siervo que conoce la misión, lo que hay que hacer, lo ha adoptado como colaborador, no como siervo. Yo a veces me ha tocado trabajar con personas que, o sea, yo les tengo a mi cargo, entonces les digo: mira, esto es lo que necesitamos hacer, esta es la misión, esto es lo que queremos cumplir. ¿Ok? ¿Entendiste? Ok, sí, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, mira, por ahora puedes hacer esto y esto y esto, y después continúas. Pasa una hora y llego con las personas y digo: ¿y qué tal? ¿Por qué estás aquí sentado? No, porque hice lo que me pediste. Ajá, pero lo demás, no, pues dime qué más hay que hacer. Ahí sí me da ganas de decir: siervo inútil. O sea, porque si yo te comparto la misión, es para que tú colabores conmigo en llevarlo a cabo, aunque no te diga exactamente qué hay que hacer. Y yo creo que la fe que crece es la fe que persiste en el servicio, porque empiezo a verme como, no solamente como siervo, sino como colaborador, como una persona que está invertido en el trabajo, que conoce la misión y sabe que hay tanto para hacer, que esa pregunta, pues, ¿y ahora qué hago? No, muchas veces nosotros, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, porque, ojo, hablamos acerca de fe que crece. La fe que crece, pues, nace poniendo mi fe en Jesucristo, entendiendo que solamente por medio de Él hay salvación. Pero esa fe es el inicio. Para continuar creciendo también requiere fe. Pero la fe que crece Es una fe que no solamente mira el corto plazo y simplemente busca el agradecimiento y bueno, pero yo no hago esto y yo no hago lo otro y yo no hago algo malo. Bueno, está bien, pero esa es la base. No, pero yo estoy perdonando. Súper, qué bueno. Después, ¿sabes? Las personas que calientan bancos son intachables en su carácter. Pues no hacen nada malo, pero no hacen nada y punto, la verdad. Entonces, cuando Jesús está dando esta parábola, yo creo que Él estaba apuntando a la vida en el reino de Dios, donde no es solamente pues Dios que quieres que haga, es entender lo que Él quiere, cuál es su corazón, y después empezar a hacer la pregunta, ¿y yo qué quiero hacer? Entendiendo mis dones, mis talentos, mis habilidades, mi circunstancia, lo que Dios me ha dado en mi mano, ¿qué es lo que puedo hacer con eso? Igual con la imaginación, a veces pienso, ¿qué será las cosas que Dios nos va a preguntar cuando estemos en su presencia? Quizás, yo creo que una de las preguntas que nos daría una variación de, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con aquel talento, con aquella habilidad, con aquella circunstancia, con aquella cosa que tú tenías para poder ser parte de la expansión de mi reino? Y la pregunta, pues espero que no se responda con, bueno, es que tú no me dijiste qué hacer. Ahí es donde dicen, siervo inútil. ¿Sabes? Me llamó mucho la atención ayer las personas que llegaron. Hay tanto para hacer allá, hay tanta limpieza. Son 6 años de hojas y de abandono y de ramas y todo ese tipo de cosas que hay un montón para hacer de trabajo. Pero es tanto de que aunque nosotros tratamos de dar directrices más o menos, lo que hacemos en la mañana cuando llegan la gente es, mira, esto es todo lo que hay que hacer, ¿ok? Y la gente, pues al ver todo, dicen, pues, ¿dónde es que soy bueno? ¿No? Algunos dicen, yo para recoger hojas, no, pero para limpiar sillas, sí. O yo para desbrozar, sí, pero para hacer lo otro, no. Y está perfecto, porque hay tanto para hacer. Pues en el reino de Dios eso es la pregunta, ¿qué es aquello que hace latir tu corazón? Porque estoy seguro que Dios tiene un lugar para ti para que tú puedas no solamente ser un siervo inútil, pues esa es la base, pero sobre eso empezar a caminar. Los discípulos preguntaron, auméntanos la fe. Y Jesús responde con la persistencia. No solamente te frustres cuando pues no recibes las gracias, cuando la gente no te reconoce. Tranquilo, entiende que tú eres colaborador. No es que necesitas constantemente ese reconocimiento de otros. Tú sabes cuál es la misión. Fíjate que eso era el corazón de Pablo en 1 Corintios capítulo 5 o 3, capítulo 3 versículo 5. Dice, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos, ¿cuál es esa palabra? Colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Entonces, la persistencia en el servicio. Después Jesús, está la historia del leproso agradecido. Después Jesús habla acerca de eventos futuros. Y llegamos a la segunda parábola en capítulo 18, que es la de, lo llaman la viuda persistente. Y yo creo que el punto es que la fe que persiste en oración pasa de enfocarse en resultados a enfocarse en la relación. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 18 versículo 1. Dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Es interesante que aquí en este primer versículo Jesús da la razón por la parábola. Muchas veces hay mucho misterio, ¿no? Es como que, bueno, y ahí adivinen lo que quiere decir. Aquí Jesús dice, no, esta es la razón para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Dice la parábola, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pues después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir constantemente o continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes? A veces esta parábola puede llegar a ser confusa porque compara a Dios con un juez injusto. Pero lo que tenemos que entender es que Jesús estaba haciendo una comparación de menos a más. Estaba diciendo: si esta viuda obtuvo justicia de un juez injusto a causa de su persistencia, pues cuánto más los escogidos de Dios recibirán justicia de un Dios que le ama, que quiere hacer justicia. Entonces, en ese sentido, ahí está el punto de comparación. ¿Sabes? Vivimos en un mundo donde miramos hacia atrás en la historia y vemos a Jesucristo crucificado, su primera venida. Y esperamos en el futuro el regreso de Jesucristo, donde Él hará toda justicia. Y en este periodo entre medio, pues Jesús mismo nos advirtió: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero aflicción de todas formas, injusticia. Pedro dice que no nos sorprendamos cuando haya injusticia, cuando haya persecución, cuando sufrimos a causa de Cristo. Y los santos claman día y noche, los santos, todos los que han creído en Jesucristo, pues tú y yo, clamamos día y noche por justicia. Y apuntamos a un día donde se hará toda justicia, pero ¿cuándo va a ser? ¿Quién sabe? Pero Jesús hace esta pregunta, es interesante que en el capítulo 18 Él termina con esa pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues al final del capítulo 17 estaba hablando de eventos futuros y como que conecta esos dos conceptos con esa pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando llegue Jesucristo a reinar, hallarán personas que digan: por fin he esperado este momento, esta justicia por el cual, por lo que tanto he clamado. O se va a encontrar con personas que ya bajaron los brazos: Dios, pero ¿cuántas veces te pedí? Se encontrará con personas que decidieron tomar venganza en sus manos: bueno, como tú no respondías, pues yo hice lo que yo tenía que hacer. Hallarán personas cínicas que eso de que Dios escucha, pues la verdad, como yo no he visto nada, no lo creo. ¿Qué va a hallar el Señor cuando venga en su regreso? Y yo creo que esto apunta a una realidad. Hay oraciones que van sin responder, seamos sinceros. Hay cosas por el cual yo pido y pido y pido y pido y pido, y parece como que la relación con Dios es de una sola palomita. Ni siquiera tengo la confirmación de que Él me escuchó. Y podemos llegar a confundir esa falta de respuesta por falta de interés. Pero por eso Jesús hace esta comparación. Por un lado está un juez injusto, y la persistencia hace que él actúe. Pero nuestro Dios justo, Él nos escucha y quiere hacer justicia. Y Él va a hacer justicia en su tiempo, a su manera. Pero la fe es la que persiste. La fe que crece es la que vuelve y vuelve y vuelve y dice: yo no tengo otro recurso que ti, Señor. ¿Sabes? Cuando nosotros somos persistentes en la oración y aún ante la falta de respuesta, empieza a crecer en nosotros una mirada hacia lo eterno, donde apuntamos a ese día donde Él finalmente hará justicia, donde finalmente todo se pondrá en orden. Porque sí hay un riesgo. Tanto oré por esto, mi familiar terminó muriendo de cáncer, y yo que decía y pedía y creía, ¿por qué no me respondió? ¿Por qué no me dijo nada? Tanto pedía aquello que sí iba con lo que Dios quería, pero no. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con esas oraciones sin respuesta? Pues yo creo que a la medida que voy persistiendo, lo que empieza a suceder es que va cambiando mi enfoque en aquello que estoy pidiendo, en mi petición. Y lo que empieza a crecer es una relación. Porque Jesús mismo dice en Apocalipsis, aquí yo estoy en la puerta y llamo. Y lo que Él, o sea, lo que Él presenta es una invitación a estar con Él. Es una relación. Bueno, pero aquello que lo que pedí, no te preocupes. Dios te escucha. Dios hará justicia. A lo mejor no va a ser en la manera que tú quieras ni en el tiempo que tú quieras. Pero Él sí lo va a hacer. Y lo que encontramos en esas oraciones sin respuesta es una persona. La persona de Jesucristo que llega a tu lado y dice, ¿sabes qué? Yo también no obtuve respuesta cuando pedí al Padre que quitara de mí esta copa. Y yo sufrí. Entonces entiendo. Y ese Dios está dispuesto a atravesar contigo las dificultades y el sufrimiento de esta vida, gimiendo contigo por medio del Espíritu Santo, acompañándote en cada momento. Y cuando entendemos eso a través de nuestra persistencia, que lo que va naciendo de nuestra petición es una relación, una invitación a una relación verdadera, ahí es donde empieza a cambiar nuestros paradigmas. Ahí va creciendo nuestra fe. Aumentanos la fe, piden los discípulos. La respuesta es persiste, persiste. ¿Sabes? Yo había entendido cualquier cosa cuando leía algunos versículos, en particular Salmo 37, versículo 4. Versículo que he declarado: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Ah, qué buen versículo! Eso hay que ponerlo en el refrigerador y decirlo todos los días. Y decir, Señor, ese coche, ahí es el deseo de mi corazón. Yo lo quiero. Y tu palabra me lo ha prometido. No, el problema es de que habían algunas cosas que yo no entendía. En particular la primera parte. Deleítate, o en la NBLA, pon tu delicia en el Señor. Y lo que implica eso es encontrar en Dios todo lo que necesitas. Es estar satisfecho en Él. Y cuando tú haces eso, algo curioso sucede. Las peticiones de tu corazón empiezan a cambiar y a alinearse con el corazón de Dios. Y al alinearse con el corazón de Dios, esa petición original, ya te das cuenta que no va por ahí. Y lo que Él te da son las peticiones que van alineado con una persona que ha encontrado su deleite en Dios. Ahora, eso no es un sufrimiento ni siquiera o es un martirio, ¿no? A veces es como que si Dios estuviera haciendo un gaslighting así terrible y nosotros ahí sufriendo. Bueno, y quieres esto y lo pediste a Dios, sí, pero no obtuve respuesta. Y bueno, aquí voy esperando. No. A la medida que voy encontrando en Dios mi deleite, pues voy dándome cuenta que la vida plena no se encuentra en aquello que estaba pidiendo. Se encuentra en hallar el corazón de Dios. Y a la medida que voy persistiendo en oración y profundizando en mi relación con Dios, mis deseos cambian. Y lo que encuentro es la persona de Cristo. Por eso la fe va aumentando cuando voy haciendo mi relación con Dios el enfoque. Después Jesús continúa y habla acerca de la humildad. Y yo creo que el punto aquí es que la fe que persiste en humildad pasa de comparación a adoración. Versículo 9 de Lucas 18. Dijo también Jesús esta parábola, y Lucas ahí de vuelta nos está dando el propósito, esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y comienza, dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Ahora, para la mente judía, esto era como comenzar una historia diciendo: habíase una vez en una tierra muy lejana una princesa hermosa y una bruja malvada, ¿no? Y uno dice: ah, ya sé quién es quién, ¿no? Para el judío, ¿quién era el bueno? El fariseo. Él protegía la ley, él tenía celo por la ley, él enseñaba, instruía al pueblo cómo seguir a Dios. ¿Y el recaudador de impuestos quién era? Un vendepatria. Era una persona malvada porque trabajaba con los romanos y después cobraba sus impuestos y se llevaba su mochada. Entonces, cuando Jesús comienza, había un fariseo y un recaudador de impuestos. Todos dijeron: bueno, yo creo que sé por dónde va la historia, pero Jesús lo cambia. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, yo doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este, el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. La parábola habla acerca de aquellos que confiaban en sí mismos, confiaban en su justicia. Y sabes, Jesús muestra que los que son justificados no son aquellos que llegan delante de Dios con su CV en mano diciendo: mira, aquí, intachable, ¿quién como yo? Mira lo capaz que soy. Sino aquellos que delante de Dios se reconocen como quienes son y reconocen a Dios para poder encontrar misericordia. Esos son aquellos que son justificados. ¿Sabes? El fariseo, la verdad, él se justificaba o se exaltaba rebajando a los demás. Él miraba a su alrededor y decía: yo no soy como aquel, yo no soy como aquel, yo no soy como el otro, yo soy mejor. Por lo tanto, la verdad, yo creo que no fue justificado porque no sentía la necesidad de ser justificado. Ya se veía a sí mismo como justificado. Ahora, quizás tú no oras de esa manera, como el fariseo: Señor, Padre, te doy gracias porque no soy como aquella persona que me crucé hoy en la tarde. ¿No? A lo mejor no oras así, pero quizás hablas con tus amigos así. Quizás el resultado de tus conversaciones, de las jugosas, las que disfrutas con tus amigos, con tus familiares, termina siendo básicamente: qué bueno que no somos como esa gente por allá, ¿no? Y la verdad es que uno se siente un poco mejor porque se va exaltando a cuestas de los demás. Para eso existe el chisme, para establecer a todos en su jerarquía. Y por eso es tan rico el chisme, porque así yo puedo ir elevándome algunos peldaños. Y el chisme más rico, seamos sinceros, es el chisme acerca de una persona que solíamos admirar y después nos dimos cuenta de que no es tan bueno como pensábamos, ¿no? Y decimos: oh, pues yo lo vi aquí, pero en realidad está aquí. Yo soy mejor que él, ¿no? Y de esa manera, al rebajar a otros, vamos siendo exaltados. Cuidado con las amistades que se forman alrededor de un odio mutuo. ¿Sabes de quién hablo, no? Esas amistades donde dices, ah, ¿tú odias a esa persona también? Ay, mira, hablemos de él, hablemos de ella, ¿no? Vamos a destruirle, porque a la medida que vamos destruyendo a esas personas, mejor nos sentimos. Ese es el fariseo. ¿Quieres ser exaltado de esa manera? ¿Por medio de tu propia boca? ¿Tratando de convencer a todos que tú eres lo máximo? ¡Cuidado! Pedro dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Pero cuándo? A su debido tiempo. ¿Pero hoy? No, a su debido tiempo. ¿Qué hay que hacer? Persistir en la humildad. Hay que persistir en la humildad para dejar a un lado la comparación, porque ¿sabes lo que me doy cuenta al humillarme bajo la poderosa mano de Dios? Me doy cuenta que estoy hablando acerca de distancias de kilómetros y voy comparando por cuántos centímetros más cerca estoy al otro. Y la verdad es que no importa. En cambio, el recaudador de impuestos llega delante de Dios y dice esta oración pequeña: Señor, oh Dios, ten piedad de mí, pecador. Fíjate, primero se dirige a Dios, hace una petición: ten piedad de mí, ten misericordia de mí, porque él sabe de dónde viene la solución a su problema. Viene de Dios, viene de la misericordia de Dios, no viene por medio de la comparación, no viene a través de otras personas. Es Dios, ten misericordia de mí. ¿Y quién soy yo? Soy un pecador. Soy un pecador. ¿Sabes? Cuentan de que en Austria hay una costumbre que los reyes Habsburgos, al momento de su funeral, iban a la capilla, bueno, llevaban el cuerpo a la capilla y tocaban la puerta de la iglesia, de la capilla donde estaban enterrados todos los reyes Habsburgos. Y al otro lado de la puerta se preguntaba: ¿Quién quiere entrar, ¿no? ¿Quién pasa por ahí? Y dice: aquí está la emperatriz Carlota, la reina de no sé qué, cuántos terrenos, la dueña de tales islas, y lo menciona todos los terrenos que tiene. El otro lado de la puerta se escucha: no te conozco. Entonces vuelven a golpear. ¿Quién pasa por ahí? La emperatriz Carlota, que, y empieza a mencionar todos sus logros, que ha hecho tal cosa, que ha conquistado tal otra cosa, que ha dado a su pueblo tal cosa, ta, 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 y todos sus logros ahora. No la conozco. Una tercera vez. ¿Quién pasa por ahí? Carlota, una simple pecadora. Nos cuenta que la petición proviene de un pobre pecador hacia Dios, por misericordia. Esa es la única cosa que justifica. Eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia. Auméntanos la fe, pidieron los discípulos. Y Jesús termina esta sección mostrándoles qué tipo de fe debo de tener. En Lucas capítulo 18, versículo 15, dice: y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Al ver esto, los discípulos los reprendían. Pero Jesús, llamándoles a su lado, dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahora, ¿qué significa recibir el reino de Dios como un niño? Yo creo que tiene que ver con cosas que hemos hablado. Tiene que ver con, primero, con dependencia. Así como la viuda, pues no tenía de otra que ir delante de un juez injusto, pues es el único recurso que tengo, es lo que voy a hacer. Voy a pedir, voy a pedir y voy a pedir y voy a pedir y voy a pedir, porque ¿qué otra cosa voy a hacer? El niño es totalmente dependiente de sus padres, y lo único que tiene para poder hacer es pedir. Pues el llanto no es simplemente otro tipo de petición. Es la única cosa que tiene. ¿Qué significa llegar al reino como un niño? Pues es reconocer de que no soy autosuficiente. Tengo que aprender a pedir por todo. Pero después hay dependencia, pero es una dependencia con confianza. No sé si te ha pasado que llega un niño contigo, tal vez ni le conoces, pero te empieza a hablar. Ajá, ¿y tú? ¿Qué? Pero ahí llega contigo, a lo mejor cruza el parque y ahí está. Oh, mira, encontré una hoja, ¿cómo ves? Increíble, el otro día también vi otra hoja, pero un poco más grande que esta. Y después el otro día encontré uno que era más... ¿Qué? ¿No te das cuenta que no quiere escucharte? Pero no se da cuenta, porque el niño asume que él tiene valor y que lo que él está diciendo, pues la persona que está al otro lado, pues lo quiere escuchar. Y a veces nosotros llegamos delante de Dios sin esa confianza y como que tenemos que decir: Dios, perdóname, pues sí, ha sido un rato, yo sé que tienes otras cosas por hacer, pero te pido que me escuches, aunque sea, yo sé que también ya tengo mucho pidiendo esto, entonces seguro ya estás cansado de escuchar. ¡No! Pues la confianza de un niño es la confianza de decir: ¿sabes qué? Tengo un buen padre y ese padre me quiere escuchar. Ahora, reconozco que aquí en la tierra pues no siempre eso sucede, ¿no? Tengo una niña de 3 años que pide y pide y pide y pide y no se da cuenta que a veces el papá no le quiere escuchar. Pero ella pide y es como que, seguro no me entendió, le voy a pedir de vuelta. Y así es la confianza de un niño. Bueno, sepan que nuestro Padre Celestial te ama y te quiere escuchar. Y no importa cuántas veces tú has pedido algo, Él nos instruye a persistir. Y si Él nos instruye a persistir, pues Él no se cansa de escucharnos a nosotros. Y yo creo que esa es la confianza de un niño. Pero también el niño tiene humildad. Hay una humildad que trae el niño que es, para mí es increíble, porque no le importa el qué dirán. Ahí se pueden pelear con otro niño y después de 5 minutos siguen jugando y dices: pero ¿qué pasó? Pues todavía no ha crecido en él ese orgullito de que, ay, ¿qué van a pensar si acabo de pelearme con él? O sea, yo no puedo ser visto con él. No, ya regreso, perdón, y ya siguen jugando. Y yo a veces me pongo a pensar cuántas personas por causa de su orgullo no entran al reino. Porque ¿sabes cuál es el paso número 1 para entrar al reino de Dios? Reconocer que soy pecador. Reconocer que sin Él yo no puedo, yo estoy perdido. No hay autosuficiencia que yo pueda tener que va a justificarme. Yo delante de Dios estoy descalificado. He sido rebelde, he sido desobediente. Yo no he actuado a la altura que demanda Dios. Pero Dios envió la respuesta, que es Jesucristo. Él envió la solución a través de su Hijo. Él nos da la salvación como un regalo, pero como cualquier regalo, yo necesito la humildad suficiente como para recibirlo. ¿Te ha pasado que alguien te quiere dar un regalo y uno se siente como que no? ¿Y cuánto cuesta? Yo lo pago. No, es un regalo. No, pero te invito a mi casa a comer por este regalo. No, por favor. O sea, no, aquí no hay trueque. Es un regalo. No, yo no puedo aceptar esto sin que... Y es como que cállate. Recibe el regalo. No puedo. A veces es tu orgullo. ¿Cuántas personas se quedaron frenados frente al reino de Dios porque no pudieron entender de que el regalo se acepta con humildad? Entendiendo que yo no puedo. Por eso Jesús termina diciendo: en verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. La fe que persiste es la fe que crece. Hay que persistir, hay que ser constante, hay que continuar aún cuando parece que no hay resultados. La fe que persiste en el servicio pasa de ser un siervo a un colaborador. Es un siervo, es una persona que ha entendido de que tengo que mirar más allá del corto plazo. Darme cuenta que mi servicio no es en vano y persistir Va a permitir que voy, que vaya obteniendo el panorama más completo. Y de ahí es donde puedo empezar a ser colaborador. ¿Sabes? Dios no te necesita ni me necesita. Dios podría hacer lo que Él quisiera hacer de manera mucho más eficiente que depender de ti y de mí, ¿no? Es como cuando mis hijos piden ayudarme con el desayuno. Es como que, ¿en serio? Va a tardar el doble. Voy a gastar como 3 huevos más porque uno termina en el piso, el otro termina en la olla y después, todo, después hay que raspar todo. Y... No, por favor, no me ayudes. Pero qué bueno que Dios nos recibe como sus colaboradores. Hey, quiero que tú seas el medio por el cual tu familiar conozca de Cristo. Quiero que tú seas el medio por el cual esta persona pueda fortalecer su fe. Quiero que tú seas el medio por el cual yo pueda hacer aquellas cosas que quiero hacer a mi alrededor. Qué ineficiente, pero qué privilegio. Hay que persistir en el servicio. Hay que persistir en la oración y darnos cuenta de que no se trata de los resultados, sino de la relación. Tenemos un buen Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Y sabes qué? Debo decir algo. Ante esas oraciones sin respuesta, yo no sé cuál es el propósito. No tengo idea. ¿Y por qué Dios no me responde? No sé. Y sabes, cualquier persona que te dice la razón con certeza te está vendiendo algo. Porque nadie sabe. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios bueno. Sí sabemos que ese Dios quiere lo mejor para nosotros y va a hacer justicia algún día. Por lo tanto, hay que persistir. La fe que persiste en humildad pasa de comparación a adoración. Deja de buscar la exaltación propia. Deja de tirar abajo las personas a tu alrededor tratando de hacer que tú te sientas mejor. Deja de criticar, deja de despreciar, deja de comparar, porque al final, cuando yo persisto en humildad, me doy cuenta de que la única persona con el cual tengo que tener ese diálogo es con Dios. Y mi oración sigue siendo el mismo como la del recaudador de impuestos. Señor, ten piedad de mí, un pecador. Esa es la única manera de obtener la justificación. Esa es la única manera de ser exaltado. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Y sabes algo curioso que sucede? Con esto termino. Algo curioso empieza a suceder cuando tú tomas esa postura. Vas a empezar a ver a Cristo en aquellas personas que antes te comparabas. Y vas a poder verles y decir, ¿sabes qué? Tú también puedes ser exaltado. Yo no te juzgo. Lo que tú necesitas es lo mismo que yo he entendido. Busca a Dios. Y ahí es donde voy a poder tratarles, no como personas que son una amenaza. A veces temo que en la comunidad de la iglesia no aprendemos los unos de los otros porque vemos a otros como una amenaza. Ah, no, porque ella hace las cosas mejor que yo. Él, pues, o sea, yo como ni llego a sus talones. Entonces lo que hago es critico, evito. Deja a un lado. O peor, la persona obviamente no es tan bueno como yo. Tiene unas luchas que son muy visibles, mientras que mis luchas son más escondiditas, ¿no? Ya aprendí a esconderlas. Pero él, ella, pues ni lo puede esconder. Entonces yo soy mejor. Empezar a ver a Cristo a través de ellos. Ahí es donde puedo tratarles como compañeros, colaboradores en el reino de Dios y saber, hey, Dios tiene un trabajo que hacer contigo, pues tiene un trabajo que hacer conmigo. Vamos, yo no veo amenaza en eso. Pero hay que persistir, hay que seguir, hay que caminar. Y de esa manera va creciendo nuestra fe. Pero es curioso, ¿no? La fe que crece es la fe que es la de como un niño. ¿Será que nosotros comenzamos con un entendimiento quizás más amplio del reino de Dios y después se nos va apagando y tenemos que redescubrir eso? Pues yo creo que sí. Entonces, iglesia, vamos a persistir. Porque la fe que persiste es la fe que crece. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por estas historias que nos van acercando a tu corazón. Señor, por medio de ellas podemos entender de que tenemos que seguir creciendo en humildad, en servicio, en oración, no desfallecer. Padre, porque tú eres un Dios bueno, quieres lo mejor para nosotros. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.